Buenas noches. Muchas gracias a los pastores y a todo el equipo de líderes por invitarnos en esta noche. Es un gustazo poder compartir. Y bueno, a mí me toca saludarlos a todos. Estas luces son muy fuertes, ¿no? Como todos saben, somos nuevitos en esto, pero realmente estamos convencidos de que tenemos un mensaje que compartirles. Y bueno, a mí me toca presentarlo a mi hermoso esposo. Así que con todos ustedes.
¿Cómo están, chicos? Qué lindo para nosotros poder compartir en esta noche con ustedes. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Gracias por la invitación. Y hoy queremos traerles una palabra que vinimos meditando, vinimos pensando con Jackie, orando. Y después de haber meditado bastante, orando, queremos compartirles algunos principios, algunas enseñanzas que tal vez yo sé que les va a ser de bendición. Así que bueno, el título del mensaje le pusimos Alianzas del Cielo o del Infierno. Es un título interesante de lo que vamos a ver ahora. Y quiero empezar leyendo Salmos, capítulo 1, verso 1, en la versión Dios habla hoy. Dice: Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Causa común, yo le llamo alianza. Y quiero que recuerden tres palabras. La primera, consejo. La segunda, camino. Y la tercera, causa común o alianza. Tres palabras que nos van a servir para avanzar ahora con lo que vamos a ir viendo. Consejos nos lleva a caminos y caminos nos lleva a alianzas. Y hoy queremos hablarles de dos personajes, dos reyes de Israel, de Judá, de los cuales podemos extraer varias enseñanzas. Y el primer rey del que vamos a hablar es Josafat. Seguramente habrán leído, habrán escuchado de este rey. Y vamos a leer Segunda de Crónicas 17, verso 3 al 5. Y dice así, yo les voy hablando un poquito quién era Josafat. Josafat era un hombre justo.
Prepárense para un viaje a la historia. Hoy vamos a compartir mucho acerca de la historia.
Vamos a leer varios textos. ¿Y quién era Josafat? Para ir poniendo en contexto, ¿no? ¿Quién era Josafat? Era un hombre justo, un gobernante recto, un hombre temeroso del Señor. Ese era Josafat. Dice que este hombre, su corazón estaba rendido completamente al Señor. Y dice el texto, empezamos a leer, dice: El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. ¡Wow! El texto bíblico dice que este hombre, lo primero que empieza hablando de este hombre es que este hombre se refugió en el Señor, buscó al Señor. Primero que nada, buscó al Señor. Buscó al Señor y el Señor respondió. Dice que el Señor estableció dominio, estableció el dominio de Josafat en el reino de Judá. Y no buscó a las imágenes de Baal, no buscó a los ídolos. Es bueno entender por ahí que en esta época había mucha idolatría, había mucha mezcla de lo bueno con lo malo, la luz con las tinieblas, lo santo con lo profano, había mucha mezcla. Y él empieza buscando la palabra del Señor, al Señor, sus mandamientos, y el Señor lo confirma en el reino. Y dice que todo el mundo le hizo regalos, le hizo presentes, y también, inclusive los enemigos le hicieron ofrendas a este hombre. Bueno, les cuento un poquito la historia. Sigue en el verso 7, 9, se los voy resumiendo, se los voy contando. Dice que en el año tercero del reinado, bueno, Josafat envió funcionarios a enseñar en distintas ciudades de Judá y envió a levitas y sacerdotes. ¿Para qué? Para enseñar en la ciudad. Dice, llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, podemos decir que hizo una especie de campaña evangelística, si se quiere. Fue y con el libro de la ley le dijo a los levitas, a los sacerdotes, que enseñaran la palabra a los distintos pobladores. Entonces vemos un rey que es afianzado por Dios, es afianzado este hombre por el Señor en el reino de Judá. El Señor lo acompaña, lo establece en el reino. Hay un despertar espiritual, hay un tiempo de bendición en el reino, en esta nación. Pero algo pasa en medio de este caminar de este hombre. Y seguimos leyendo en el capítulo 18, verso 1, y dice el texto: tenía pues Josafat, lo podemos leer, Josafat riquezas y gloria en abundancia, una persona próspera, y dice, contrajo parentesco con Acab. Y acá es interesante lo que pasa en la historia. Vamos leyendo, un hombre recto, temeroso del Señor, un hombre que seguía los principios espirituales, pero algo pasa en el caminar de este hombre. Hace una alianza con Acab. ¿Quién era Acab? ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este rey? Ya aquí nos va a contar un poquito quién era Acab, con quién estaba casado Acab y lo que va sucediendo.
Bueno, como todos saben que en ese tiempo la nación de Israel se había dividido en dos. Por un lado estaba la tribu de Judá, que era el rey Josafat, que nos contaba David. Y por otro lado, las otras 11 tribus estaba como rey el rey Acab. Vamos a recordar un poquito. Entonces, dice que el rey Acab se había casado con Jezabel, la famosa Jezabel que todos conocemos, de Elías, ¿se acuerdan? Bueno, dice que Jezabel era una mujer pagana, como decía la ley del Señor, que no se podía contraer matrimonio con personas paganas. Y entonces este rey rompió las reglas y obviamente que se alejó del Señor. ¿Quién era Jezabel? Nosotros nos pusimos a investigar un poquito acerca de dónde venía Jezabel, cuáles eran sus principios, sus orígenes. Y estudiando la historia, entendimos de que Jezabel era la hija de un rey pagano, un rey sidonio. Que este rey dice que era muy perverso, que había asesinado a toda la familia, a todos sus hermanos para llegar al poder, y era un sumo sacerdote del dios Baal, del templo del dios Baal. Así que imagínense dónde viene Jezabel y con quién se casa Acab, y obviamente que empieza a ejercer el reinado conjuntamente con Acab. Y bueno, ellos tienen una hija que se llamaba Atalía. Esta chica, esta mujer, la hija, se casa con el hijo, imagínense cómo viene la historia, se casa con el hijo del rey Josafat, que era Jotam. Entonces, de esta manera, ellos se emparentan, digamos, eran consuegros con este rey tan perverso, que todos conocemos la historia de Jezabel, lo pervertida que era. Convenció a su esposo a levantar un templo para la diosa Astarté, el dios Baal. Como todos sabemos, todos esos rituales horrendos que se hacían, que se entregaban niños, bebés, y todo eso fue comprobado por los estudios arqueológicos, además de la palabra que obviamente que nosotros podemos leer y aprender de la historia, pero todo esto realmente nosotros profundizamos en la historia de estos reyes para poder entender qué significaba todas estas decisiones que había tomado el rey Josafat. Entonces era un rey justo de Judá, que Josafat, vale aclarar y recordar, de que él venía de la dinastía de David. Él era un nieto de David, que Dios le había prometido el reino a David, y bueno, y él era la promesa de Dios hacia David. Entonces este rey, Josafat, como nos cuenta David, termina emparentándose, siendo consuegro del rey Acab.
Tremendo lo que pasa, ¿no? Cuesta por ahí creer un poquito, porque dice que Josafat era un hombre recto, su corazón estaba entregado al Señor. Y por el otro lado tenemos acá a Jezabel, que era gente de lo más perverso que había, y habían metido todo tipo de idolatría, de perversiones, porque los ídolos estaban acompañados de todo tipo de perversiones sexuales y demás a la nación. Cuesta creer que dos personas tan opuestas se unan. ¿Y cómo se unen? Bueno, con los hijos. Joram, por un lado, y por el otro lado, Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Joram. Pero fíjense lo que pasa, lo que el Señor le dice a Josafat. Segunda de Crónicas 19:2 dice: das ayuda al impío y amas a los que aborrecen al Señor Jehová. El Señor confronta. Vino Jehú, ¿no? Era un profeta. Y el Señor se enojó, hubo una ira del Señor. Y lo confronta con la palabra. Le dice: das ayuda al impío y amas a los que aborrecen al Señor. No se está refiriendo a amar a los demás, sino se está refiriendo a alianzas. Quiero que se entienda esto, está refiriendo a una alianza que este hombre tan santo hizo con alguien tan perverso, no se puede entender. Ahora, ¿me siguen? Y bueno, dice que había habido una guerra, el rey Acab muere en la batalla, era una sentencia de Dios y muere el rey Acab. Y voy haciendo un resumen de la historia. Dice en Segunda de Crónicas 20 que vienen unos enemigos a atacar a Josafat, Moab, Amón, del monte de Seir. Bueno, varios enemigos vienen a atacar a Josafat. Él busca nuevamente al Señor, se inclina ante el Señor, busca al Señor, y el Señor le responde, hace que los enemigos se maten entre sí. Hay una liberación, el Señor liberta al pueblo, y hay gozo, hay alegría. ¿Y qué sucede? Fíjense, cada vez que lo buscaba al Señor le iba bien. Pero parece que este rey tenía una tendencia a hacer malas alianzas. Dice más adelante en Segunda de Crónicas 20:35, vamos a ir leyendo unos cuantos textos, y 20:35 al 37 también en la versión Dios habla hoy. Más tarde dice: Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, el cual, dice, se comportaba perversamente. Se hizo su socio para construir barcos para ir a Tarsis, y los construyeron en Esión Geber, dice. Entonces Eliezer, que era un profeta, y se pronunció contra Josafat esta profecía: el Señor va a hacer pedazos lo que tú has hecho por haberte asociado con Ocosías. Y en efecto los barcos se hicieron pedazos y no pudieron ir a Tarsis. Hizo primero alianza con Acab y ahora hace con Ocosías. ¿Quién era Ocosías? El hijo de Acab. ¿Y quién era este hombre? Era un hombre perverso. La palabra dice que anduvo en los caminos de su padre, de su madre, en el camino de Jeroboam, que hizo pecar a Israel, sirvió a Baal, lo adoró, provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. O sea, era lo mismo que el padre. Perverso igual que el padre. Otra vez vuelve a hacer una alianza, una vez más vuelve a hacer una alianza con una persona impía, perversa. Y yo quiero ir haciéndote algunas preguntas esta noche. Quiero ir dejándote algunas preguntas. Tal vez la debilidad de este hombre era hacer malas alianzas, juntarse con gente equivocada. Y mi pregunta es, ¿con quiénes estás haciendo alianzas en esta noche? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes te estás aliando para hacer ciertas cuestiones, ciertos emprendimientos tal vez? ¿Algún negocio? No sé. Porque es importante entender esto porque esto desagrada en gran manera al Señor. Esta mezcla, lo bueno con lo malo, lo santo con lo profano, esta mezcla desagrada al Señor. La primera vez que hace el Señor, confronta. Y le dice al impío ayudas, al que aborrece al Señor das ayuda, lo confronta. Sale de enojo, pero le dice, bueno, se hallaron cosas buenas en ti. Pero la segunda vez destruye las obras que él había hecho. Destruye. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La segunda vez que él se hace alianza con una persona perversa, destruye. Y mi pregunta de vuelta es, ¿con quién estás haciendo alianzas esta noche? ¿Con quiénes? Y alianzas me refiero, puede ser, como dije, alguna sociedad, algún emprendimiento, alguna relación, algún noviazgo. Estás conociendo un chico, una chica. ¿Qué tipo de alianza estás haciendo? Porque podría ser que el Señor esté cerrando los cielos en tu vida por hacer alianzas equivocadas. Y no solo eso, sino que también no estés cosechando, no estés teniendo el fruto. Decir, bueno, yo me esforcé, hice una alianza, hice un negocio y me estoy quedando sin nada. No sea que el Señor tal vez destruya la obra de tus manos porque te aliaste con una persona equivocada. Y quiero ir haciéndote estas preguntas. Ahora, hablamos de este rey, ¿no? De este rey que era un hombre recto. Pero vamos a hablar del segundo rey. El famoso Joás. Y de Joás tuvimos la posibilidad de hablar hace un par de semanas con los adolescentes también. Y fue una palabra que nos tocó primeramente a nosotros. Porque yo les comparto, pero primero es para nosotros, No es que vengo acá y armé algo. No. Primero es para nosotros. Y lo que nosotros aprendemos, queremos compartirlos con ustedes, para que a ustedes les sea de bendición. Y vamos al segundo rey. Vamos al segundo rey, Joás. ¿Se acuerdan? Jackie nos hablaba de Acab, Jezabel, que tuvieron una hija, Atalía. Atalía viene a ser la abuela de este rey Joás. Viene a ser la abuela. Dice que hay una guerra.
Que vayan pensando, imaginándose.
Vayan imaginándose.
Va pasando el tiempo.
La historia, ya pasaron varios años. La abuela de Joás, es la abuela. Pero era una mujer perversa, malvada. Fíjense otra cosa, otro detalle interesante también. La alianza entre Joram y Atalía, la alianza entre Josafat y Acab y Jezabel, esta alianza con estos hijos, esta iniquidad, dice que va bajando a las siguientes generaciones, porque esta abuela, esta mujer, Atalía, dice que llega al poder y asesina a todos los descendientes, los mata a todos, Y entre ellos estaba Joás, pero Joás se salva porque lo ayudan a esconderse. Era un niño cuando pasa esto y lo ayudan a esconderse y se salva. ¿Y quién lo ayuda a esconderse? Un sacerdote, un hombre de Dios, que se llamaba Joiada, un sacerdote, un hombre recto que temía al Señor. Lo ayuda a esconderse y lo libra de la muerte. Y quiero empezar hablándote un poquito de este hombre, de este rey. También un hombre que empezó, así como Josafat, bien, siguiendo al Señor, honrando al Señor. Y quiero que vayamos a 2 Crónicas 24, que dice, Joás tenía 7 años cuando comenzó a gobernar, la capital de su reino fue Jerusalén y su reino duró 40 años. Pero vamos al verso 2 que me interesa y quiero que presten atención. Dice, mientras vivió el sacerdote Joiada, Joás obedeció a Dios en todo. Quiero que recuerden ese versículo. Mientras vivió el sacerdote Joiada, Joás obedeció a Dios en todo. Bueno, les voy haciendo un pequeño resumen de la historia. Dice que él decide restaurar el templo del Señor. Entonces hace una ofrenda, pide una colecta, la gente ofrenda y traen bastante dinero al templo y reparan, le pagan a los que reparaban la piedra, la madera y reparan el templo del Señor. Hay bendición, hay prosperidad, porque dice que él obedeció a Dios en todo. Mientras tuvo Jehoiada, obedeció a Dios en todo. Pero vamos al verso 15. Pero dice Jehoiada, ¿se acuerdan? Sacerdote, un hombre recto, íntegro. Jehoiada dice, envejeció y al llegar a los 130 años de edad murió. Y como había servido bien al pueblo de Israel, a Dios y a su templo, lo sepultaron en la ciudad de David, en el cementerio de los reyes. Un hombre recto, vivió bien, sirvió a su país, sirvió a su rey, vivió muchos años y lo sepultaron en la ciudad de los reyes. Terminó bien este hombre, terminó bien. Pero fíjense lo que pasa ahora. Al igual que Josafat, parece que ese hombre tenía debilidad con juntarse con gente mala. No sé, tal vez te pasa. Tener alguna debilidad o decir, bueno, no, yo hago las cosas bien, pero siempre me meto con este, con aquel que es un desastre. O conoces a gente que le pasa eso. O decir, bueno, no, este es un buen chico, una buena chica, pero siempre parece que se mete con el peor.
Un amigo.
Bueno, puede pasar. Y este hombre, fíjense lo que pasa con este hombre. Un hombre recto, dice que obedeció a Dios en todo, pero fíjense lo que pasa, muere el sacerdote, muere su líder, el sacerdote, el pastor, y dice el verso 17 y 18, después de la muerte de Jehoiada, los jefes de Judá, dice, fueron a rendirle homenaje al rey, ellos, dice, empezaron a darle malos consejos, y el verso 18 dice, y muy pronto, fíjense esta palabra. Muy pronto el rey y ellos se olvidaron del templo de Dios y volvieron a adorar las imágenes de Astarte y otros dioses falsos. ¡Wow! ¡Qué muy pronto! Dice. ¿Cómo? Recién leímos que dice que hizo lo recto. Mientras vivió Jehoiada, dice que obedeció a Dios en todo. No a media, más o menos, en todo. Y ahora dice que muy pronto, ¿qué pasó? Se olvidaron del templo, se olvidaron de la iglesia, se olvidaron de Dios. Y no solo eso, sino que volvieron a adorar las imágenes de Astarte. Fíjense cómo el pecado puede entrar rápidamente en la vida de una persona. Cómo podemos ser, y esto a nosotros, a ustedes, a todos, cómo todos podemos ser muy influenciables. Muy influenciables, muy pronto dice, muy pronto. Esa palabra me tocó porque... Muy pronto dice. O sea, podemos ser influenciados muy rápidamente por gente equivocada. ¿Quién eran estos jefes de Judá? Gente perversa, gente malvada, que venían a darle malos consejos, querían quedar bien con el rey. Y no solamente lo apartaron de Dios, sino que lo hicieron caer en un montón de prácticas paganas, cosas aberrantes. Y ya que nos va a contar un poquito más de Astarte, de estos dioses falsos. ¿En qué consistían servir a estos dioses falsos?
Bueno, la historia dice que la diosa Astarte era la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Como hablamos hoy, Acab había levantado un templo y había muchos profetas que lo servían. Pero ahora, en Judá, Joás empieza a adorar a la diosa Astarte. La diosa de la sexualidad era la diosa de la fertilidad. Y todos los rituales que se hacían tenían que ver con orgías ostentosas, donde las sacerdotisas eran prostitutas y los sacerdotes eran homosexuales y travestis. Había todo tipo de perversión sexual, se hacían muchas cosas muy, muy ostentosas, muy depravados. O sea, uno se pone a leer la historia y de todos los rituales, que en qué consistían estos rituales, eran cosas muy horribles. Pero que todo tenían que ver con el ámbito de la sexualidad. Como sabemos, estudiamos y leímos acerca de esta diosa para saber a qué fue lo que se inclinó Joás en aquel tiempo. qué fue lo que a lo que él inclinó su corazón. Y entendimos de que la diosa Astarte había una realidad espiritual, una influencia espiritual que estaba gobernando a través de esta estatua. Y si ustedes se ponen a pensar bien, a pesar de que el tiempo pasó, tal vez hoy no tenemos una estampita de Astarte, tal vez hoy no tenemos una imagen en nuestra mesita de luz, como lo dije varias veces, pero tal vez eso sigue operando, ¿no? Que tal vez hoy sigue operando. Las influencias satánicas son las mismas con las que influenciaba en aquel tiempo la vida de Joás y todas las personas que adoraban. ¿Cómo sigue operando esto? A través de la pornografía, a través de relaciones sexuales fuera del matrimonio, todo lo que tiene que ver con pecados sexuales. Esto sigue operando hoy. Si nosotros abrimos la puerta a las malas influencias, a los malos consejos, somos tan influenciables, a veces dejamos pasar ciertas conversaciones subidas de tono, a veces mandamos fotos indebidas, y de esta manera nosotros seguimos abriendo puertas tarde. O sea, a los espíritus que operan a través de esto. ¿Y cómo será el perfil de Instagram que tenemos? Esta diosa, o sea, no pusimos ninguna imagen, pero las imágenes que encontramos, si googlean, es una mujer desnuda. Todo lo que tiene que ver con el exhibicionismo es la manera en que opera esta diosa o estos espíritus que están detrás de esto. Y realmente nos ha hecho pensar mucho con David, porque nosotros a veces por las influencias, por malos consejos, a veces por juntarnos con personas incorrectas, por hacernos amigos o por conocernos con personas que aparentan ser buenos, terminamos abriendo las puertas a una influencia totalmente satánica que, bueno, tiene la cara visible como Astarte. Y realmente eso es lo que queremos compartirles en esta noche. Queremos abrirles la cabeza para que ustedes vean cómo el poder que tiene la influencia, el poder que tiene darle lugar a todo esto.
Tremendo, chicos. Vemos un poquito cómo estaba, ¿no?, influenciado este hombre. ¿Quién era Astarte? Estos dioses falsos. Estamos viéndolo de manera rápida, ¿no?, por una cuestión por ahí a veces de tiempo, pero esta mujer, esta diosa, estaba representada justamente por una mujer desnuda, ¿no?, a la que le hacían ofrendas sexuales. Fíjense, un hombre recto que vivía haciendo lo bueno, dice que vivía de manera recta, honrando al Señor, obedeció a Dios en todo. En algún momento de su vida termina metido en toda esta basura. Uno dice, bueno, pero ¿cómo pasó eso? Bueno, estamos leyendo ahí que hubo una influencia. Hubo una influencia porque dice muy pronto. No dice, bueno, no, de a poquito, dice muy pronto. O sea, ¿y a qué vamos con esto? Si hay gente equivocada a tu alrededor, podés ser influenciado rápidamente a hacer cosas que no están bien. Y quiero ir haciéndote algunas preguntas, porque otra versión dice en la PDT, dice, él se dejó aconsejar por ellos. Y quiero hacerte algunas preguntas para que vayas pensando ahí en tu silla. Y mi pregunta, ¿no?, en esta noche es, ¿a quién estás escuchando? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes están influenciando en tu vida? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? ¿Son gente como el sacerdote Joiada, una persona recta, que temía al Señor, que hacía lo bueno, que vivió de manera honrada, o son como, tus amigos son como los jefes de Judá, son como estos reyes perversos que hablamos recién? ¿Cómo son tus amistades? ¿Cómo son? ¿Quiénes influencian en tu vida? ¿Quiénes son tus amigos? Te voy haciendo algunas preguntas. Porque si son gente equivocada, te puede ir mal. Dice que mientras este hombre escuchó a su líder, Joás, este rey, estamos hablando del segundo rey, Joás, dice, mientras escuchó a su líder, ¿quién era su líder? Su sacerdote, su pastor, Joiada, mientras escuchó, le fue bien. Mi pregunta es, ¿estás escuchando a tus líderes? ¿Estás escuchando ¿A tus pastores? ¿O a quién estás escuchando? ¿A quién? Porque sus líderes, sus pastores oran por ustedes. Oran por ustedes, les quieren aconsejar para bien. Pero de ustedes depende escuchar el consejo, ¿no? Sus pastores, ¿eh? Pastor Martín, Pastor Amar. Ellos oran por ustedes. Velan por ustedes. ¿Y ustedes escuchan? ¿Escuchan sus consejos, sus palabras? A este hombre le fue bien. Mientras escuchó a su líder, le fue bien. Pero después empezó a escuchar gente equivocada y terminó mal. Y es importante entender el tema de la influencia. Me parece algo que uno a veces no le da mucha importancia, pero es tremendo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15:33. Dice, las malas conversaciones o las malas compañías, según la versión, las malas amistades, ¿no? Corrompen las buenas costumbres, corrompen los buenos hábitos. Hablar cosas equivocadas, estar con gente equivocada, con amistades equivocadas, ¿qué genera? Corrompe. Uno dice, no, pero ¿cómo puede ser? Corrompe. No, pero yo voy a la iglesia. Corrompe. Si te juntás con gente equivocada, por más que vaya a la iglesia y ore y todo lo que vos quieras, te va a hacer mal. Te va a hacer mal. Te va a hacer mal, te va a afectar. Vemos, ya estamos viendo dos casos, dos ejemplos. De reyes que obedecían a Dios y dice que obedecía a Dios en todo. No dice a medias, obedecía a Dios en todo. Y sin embargo, muy pronto fue influenciado a hacer lo malo y terminó metido en idolatría, en perversiones, en todo tipo de desórdenes sexuales, porque representaban eso, eran ofrendas por medio de fiestas sexuales, orgías. Eso era la forma de honrar a esos dioses. Fíjense lo que dice, ¿no? Corintios. Fíjense lo que dice Proverbios 13:20. Dice, quien se junta con sabios, sabios se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Mientras este hombre se juntó con su líder, con su sacerdote, que era un hombre sabio, sabio se vuelve. Me junto con alguien que honra a Dios, que ama al Señor, que vive una vida recta, ordenada, y me hace bien. Me veo beneficiado, me vuelvo sabio también porque aprendo. Me junto con gente necia que vive una vida desordenada, que hace lo malo y soy influenciado. ¿Y qué pasa? Acabo mal. Y ahora vamos a ver cómo termina este rey. Un hombre que empezó bien, igual que Josafat. Pero vamos a ver cómo va terminando un poco este hombre. Y la historia tal vez es un poquito triste como termina. La verdad que bastante triste. Pero es una advertencia para todos nosotros. Por eso dije que hoy la palabra que les vengo a compartir primero es para nosotros y después es para ustedes. La meditamos nosotros primero y se las compartimos a ustedes. Yo quiero volver a hacerte estas preguntas. ¿Con quiénes estás haciendo alianzas? Alianzas. Una alianza es una relación, un noviazgo, puede ser un emprendimiento, un negocio, porque podría ser que ese negocio, ese emprendimiento no esté prosperando y el Señor esté destruyendo las obras de tus manos por haber hecho una alianza equivocada. ¿Qué amistades estás teniendo? ¿Qué lugares estás frecuentando? ¿Qué hablas con esas amistades en el trabajo, en la facultad tal vez? ¿Qué hablas? ¿Son temas que te edifican? ¿O son temas que terminan en cualquier cosa? Porque te va a hacer mal. Aunque por ahí digas, bueno, no, pero yo voy a la iglesia. No, no importa. Esta gente vivía en la iglesia, en el templo. Y fíjate cómo terminaron. Yo conozco mucha gente que empezó bien y parecía gente recta, que vivía de manera ordenada. Pero de pronto empezaron a juntarse con gente equivocada, que empezaron a ser influenciados. Y muy pronto también se apartaron de la iglesia y terminaron metidos en cosas terribles. Entonces yo quiero empezar a hacerte reflexionar. Fíjate lo que pasa en la historia de este hombre. Dice que en el verso 19 de 2 Crónicas 24, dice, sin embargo, Dios le dio una oportunidad y les envió profetas. Hoy el Señor nos da una oportunidad. estamos en una iglesia que gracias a Dios hay palabra del Señor, hay un mover del Señor. Y el Señor nos está dando hoy una oportunidad. Mañana no sé, pero hoy estamos acá y tenemos una oportunidad. Dice, ellos les advirtieron del mal que estaban haciendo para que volvieran a obedecer a Dios. Pero, dice, nadie le hizo caso. Nadie hizo caso. Fíjense, el pecado y la maldad endurecen el corazón. Endurecen. Una vez que te metes en cosas raras, empezás a alejarte del Señor, empezás a juntarte con gente equivocada, una vez que empezás a hacer las cosas mal, te volvés más duro, más frío, más áspero con las cosas del Señor. Y corres riesgo, corres mucho riesgo, porque dice que nadie le hizo caso. Sus corazones ya estaban llenos de iniquidad, de maldad. ¿Estás cuidando tu corazón? La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y una forma de guardar el corazón es teniendo cuidado a dónde vamos, qué hablamos, qué amigos tenemos, qué alianzas tenemos, qué vínculos tenemos. Y quiero que tal vez el Señor te está empezando a hablar esta noche acerca de esto, acerca de algunas alianzas, acerca de algunas amistades, acerca de algunos vínculos que tal vez al Señor no le agradan. Y que por miedo, que por temor, bueno, vos seguís con esa gente, pero tal vez hoy puede ser el día para que empieces a cortar con algunas cosas. Entiendo que a veces lleva algún tiempo, ¿verdad? Y es un proceso algunas cosas, pero uno tiene que empezar. Y hoy puede ser el día. Dice que, para ir terminando un poco la vida de este rey, dice que entonces el Espíritu de Dios le dio un mensaje a Zacarías. Zacarías, ¿quién era? El hijo de Joiada, el hijo de este sacerdote, este hombre de Dios, tenía un hijo también, un hombre de Dios, Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Dice, él fue, se subió a una tarima y le dijo al pueblo, así dice Dios, ustedes se han buscado su propia ruina por haber desobedecido mi ley, por haberme abandonado, ahora yo los abandono a ustedes. Qué triste. Leer esto es muy triste. Un hombre que empezó bien, que hizo lo recto, que vivió de manera ordenada, recta, que obedeció a Dios en todo, dice que ahora hay palabra de Dios porque ellos no se volvieron de sus pecados, no se arrepintieron, no obedecieron al Señor. Dice que ahora el Señor los abandonaba. Dice que el rey Joás se olvidó del amor que Joiada siempre le tuvo, y cuando el pueblo quiso deshacerse de Zacarías, él mismo dio la orden de que lo mataran en el patio del templo de Dios. Fíjense, dice que lo asesinan al hijo. Joiada lo ayudó a él a llegar a ser rey y ahora él, este rey, lo mata al hijo. Fíjense el pecado. Se convierte en un asesino este hombre, en un criminal, en un idólatra, en un perverto, un perverso, un pervertido sexual, porque consistía en hacer fiestas sexuales. Fíjense en lo que se convierte. Un hombre de Dios que empieza bien, siendo niño, tenía 7 años cuando empieza. Pero fíjense cómo va terminando la historia de este hombre. Abre puertas este hombre, Joás, este rey. Este rey bueno que reparó el templo del Señor. Abre puertas que no podría cerrar más después. Y esto es una advertencia para nosotros. Es una advertencia de lo que pasa cuando se abre la puerta al pecado. Es una advertencia. Lo que ustedes decidan hoy va a afectar su futuro. Va a afectar su futuro, su mañana. Por eso la importancia de rodearnos de gente sana, gente correcta, gente que ame a Dios. Y ¿cómo termina este hombre? Dice que un año después hay una guerra, viene un ejército sirio, viene, derrotan a su ejército, saquean todo, a él lo dejan gravemente herido, y 2 siervos de él hacen un complot y lo asesinan a Joás. Muere este hombre asesinado. Ese es el final. Triste. La verdad, muy triste. Fue un camino descendente de este hombre. Pero hemos leído varios textos que hablan acerca de la influencia de las amistades, de la gente que está a nuestro alrededor, de los ambientes que frecuentamos. Hemos visto varios textos y por cuestión por ahí de tiempo no podemos seguir viendo más, pero hemos visto ya la vida de dos reyes, hemos visto textos, algunos del Nuevo Testamento también, que hablan de la influencia. Y es algo serio, evidentemente la influencia es algo serio. La gente que te rodea, si no es la gente correcta, si no es gente de Dios, te va a hacer mal, te va a afectar. Tu vida espiritual podría verse comprometida por esto. Y quiero, antes de ir terminando, volver a hacerte estas preguntas. Vimos el primer rey, alianzas equivocadas que tendrían graves consecuencias. Vemos el segundo rey, influenciado por gente equivocada y terminaría mal el hombre. Mi pregunta de vuelta es: ¿con quiénes estás haciendo alianza en este día? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes te estás aliando? ¿En un trabajo, en un emprendimiento, en la facultad, en tu casa? ¿Con quiénes estás haciendo esta alianza? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Qué lugares solés frecuentar? ¿Qué conversaciones solés tener con esos amigos? No alcanza con venir a la iglesia, no alcanza con orar. Si estoy rodeado de gente equivocada, me va a hacer mal. Va a apagar mi vida espiritual. Va a apagar mi vida espiritual. Por eso Corintios ya nos habla, ¿no?, de la junta, de las amistades. Por eso también Proverbio nos habla de las amistades, de la junta, de los sabios. Me junto con sabios y me vuelvo sabio. ¿Por qué? Porque soy influenciable. Es algo práctico. Todos somos influenciables. Todos. Somos influenciables. Lo que está a nuestro alrededor nos influencia, para bien o para mal. Por lo general, para mal es más fácil ser influenciado que para bien. Pero bueno, si me rodeo de gente correcta, estoy al lado de mi líder, estoy escuchando la palabra, estoy en un ambiente sano, voy a crecer. Si me junto con gente que habla cosas que no tiene que hablar, escucho cosas que no tengo que escuchar, veo cosas que no tengo que hacer, me va a hacer mal, me voy a ver afectado. Y eso queremos compartirte esta noche. Porque yo soy testigo de mucha gente que al no cuidar esto terminó mal. Tal vez conoces gente que estaba en la iglesia, gente que estaba en un ministerio, gente que estaba en Dios. Y vos decís, bueno, no, pero esta persona era una persona recta, hacía lo bueno y de pronto, no sé qué pasó, se juntó con fulano y fulano le llevó por cualquier lado, cualquier camino y terminó metido en adicciones, en todo tipo de cosas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremendo. Y quiero ir finalizando, ya que iba a compartir algo con ustedes, pero quiero que mediten en esto, porque realmente a nosotros nos movilizó en gran manera, ¿no? Leer estas historias, gente que empezó también en el Señor, pero en algún momento descuidaron esta área. Que no te pase. Tal vez el Señor hoy te está llamando. Te está advirtiendo de que hay gente a tu alrededor con la que tenés que alejarte, con la que tenés que ir cortando. Hoy puede ser el día para empezar a dar ese paso, para empezar a cortar con cosas que sabés que no te están haciendo bien. No digo que sea fácil, no digo que sea fácil, pero hoy puede ser el día.
Efectivamente, Dios es muy drástico con este tema, con este asunto. A veces nosotros pensamos y decimos, pero no, ¿dónde está el amor de Dios? Y yo puedo hablar, puedo compartir tiempo con gente que nosotros sabemos que influencian para mal. Pero si ustedes se ponen a pensar en todo lo que leímos hoy, todo lo que dice la historia, lo que dice la palabra, Dios es totalmente drástico con este asunto. Cuiden las conversaciones, cuiden lo que están escuchando. Y el Señor en esta noche nos está dando una oportunidad. Es un mensaje, así como le mandó dos mensajeros a Josafat, que era un rey justo, también le mandó mensajeros a Joás, advirtiéndolos, porque yo creo que Dios no tenía esa intención para estos reyes. No quería que ellos terminen mal. No quería que tomen decisiones que después afectaría a las próximas generaciones. Fíjense, pónganse a pensar en lo que pasó con Josafat. Se emparentó con el rey Acab y terminó trayendo a una persona, una mujer, que termina asesinando a sus nietos, porque los hermanos de Joás eran los nietos de Atalía. Dios cuidó y protegió la vida de Joás, y obviamente que después él no valoró eso porque se olvidó rápidamente. Por eso en esta noche queremos desafiarlos, queremos advertirles. Esta palabra nos ha tocado profundamente a nosotros porque decíamos, pero ¿cómo puede ser tan así? ¿Es tan así realmente? Y es así realmente. Así como leemos en la historia, así como vimos y conocemos muchos casos. A veces no, son amistades que nos duelen dejar, personas que queremos mucho, pero sabemos que nos están haciendo mal, sabemos que a la larga terminamos tomando cualquier decisión que terminamos cualquiera. Por eso en esta noche nosotros humildemente venimos a darle este mensaje que el Señor primero nos dio a nosotros. Y sé que en esta noche te está desafiando. Por eso ahí donde estás vamos a orar todos juntos y vamos a... Les voy a compartir un versículo por último que está en Isaías 1:18, que dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Nosotros entendimos de que la intención de Dios es purificarnos, es limpiarnos. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, cada vez vienen días más duros para nosotros, para nuestra sociedad. Y si nosotros no somos drásticos con las decisiones, con las influencias, con nuestros amigos, no nos va a ir bien. Un manto de oscuridad nos va a tapar y... Así dice la palabra, así dice la historia. Así que vamos a orar todos juntos y vamos a aceptar esta invitación que Dios nos está haciendo en esta noche. Te invito a pensar, a replantearte en tu corazón. Y te animamos con David a realmente poder tomar las decisiones correctas. Dios nos puso y los puso en un lugar donde tienen mentores sanos, mentores como Joyadá, que realmente...